Shalom, אנחנו לומדים מספר.
Buenos días, estudiamos este libro de Rabash. Estamos en el artículo El Milagro de Hanukkah. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas seleccionadas que tengan relación con el tema de estudio serán durante la clase. Repetimos, estamos en Rabash, en el tomo número primero, en el artículo El Milagro de Hanukkah. La cuestión del gobierno de los griegos, que es lo contrario del camino del judaísmo, que la cuestión de los griegos es que se tiene que ir únicamente dentro de la mente, tanto en el cerebro como en el corazón. Y es obvio entonces que cuando el pueblo de Israel querían ir por encima de la razón y no observar lo que la mente externa obliga, no podían hacerlo. Y esto es lo que se llama la guerra de los griegos. Y entonces comienza el verdadero trabajo, que se denomina que el pueblo de Israel quieren ir y ascender por la senda que va hacia la adhesión al Creador. Y este camino se lo llama fe por encima de la razón. Y los griegos quieren gobernar sobre el cuerpo, de que a nada renuncie si el conocimiento no está de acuerdo con ello. Y una vez aumenta, y otra vez más aumenta, y esto provoca en la persona la cuestión de los ascensos y los descensos. Y esta es la razón y la causa, es decir, el saber, el conocimiento, que luego de que la persona ha decidido que se tiene que ir con fe por encima de la razón y que por medio de ello le viene un despertar desde arriba y empieza a sentir un gusto en el trabajo de Dios. Y entonces, por la naturaleza del hombre, como él ama el descanso, y entonces él dice, bendito eres Dios, que ahora no necesito trabajar conmigo mismo y aceptar el trabajo de Dios con fe, sino que ahora ya tengo una muy buena sensación y ya mi conocimiento está de acuerdo en asumir el trabajo de la Torah y los mandamientos, porque ahora siento misericordia y recibe este estímulo como base y fundamento para el trabajo de Dios, es decir, la base del gusto que ahora siente y sobre ello construye todo su judaísmo. Y de acuerdo a esto resulta en consecuencia que ahora está produciendo un defecto en la fe y que está diciendo, lástima que no me vengas a despertar inmediatamente cuando empecé con el trabajo y que entonces no hubiera tenido que ir por encima de la razón, es decir, en contra del cuerpo, sino que tendría que haber creído, de acuerdo a lo que se acepta en los libros y por los autores, que se debe aceptar el yugo del reino de los cielos a pesar de que el cuerpo no está de acuerdo, que es algo que es bueno para mí, y creer que únicamente en esa situación el cuerpo no está de acuerdo, que eso constituye para mí el mejor de los caminos. Es decir, que él cree por encima de la razón de que únicamente el camino del trabajo con el cerebro y en el corazón es el mejor camino para él, que entonces va a llegar a su felicidad para lo que el Creador, a lo que el Creador ha preparado para él. Y creer en eso es muy difícil. Y en cambio ahora no tiene que creer que es así, sino que siente que de verdad el cumplimiento de la Torah y los mandamientos los van a llevar a la felicidad, porque así siente ahora que es, y no tiene que tener fe en ello. En consecuencia, esta es la razón verdadera que le provoca luego el descenso, por la razón de que su fundamento está construido sobre la base del placer y no sobre la base del otorgamiento. Y si permaneciera con esta misma base, nunca entonces llegaría a la adhesión con el Creador, debido a que todo lo que le suma para ir por este camino, todo se va a caer en las cáscaras del deseo de recibir para sí mismo. Mi padre y maestro ha dicho que cuando a la persona le viene el gusto y la sensación desde lo alto, que empieza también el cuerpo a decir que es conveniente ocuparse de la Torah y el trabajo, entonces él debe estar prevenido y debe decirse que él no toma este gusto y esta sensación como base y fundamento, que debido a esto es que es decidido que vale la pena ahora trabajar, debido a que la razón está de acuerdo con este trabajo, por la razón del placer que ahora tengo, sino que debe decir que ahora yo veo que este camino que está por encima de la razón es el camino verdadero, debido a que veo que por medio de esto es conseguido ahora encontrar gracia ante los ojos del Señor, que me acerca a Él. Y debido a ello, tengo ahora también que la Kedushá tiene gracia ante mis ojos. Y siento la importancia de la Kedushá, que conviene trabajar únicamente para el beneficio del Creador. Y debido a ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fortalecerme e ir únicamente por este camino que se llama fe por encima de la razón, que por medio de ello voy a conseguir la adhesión con el Creador permanentemente. Y durante dicho resulta que justamente por medio de que consiguieron tener un poco del gusto del trabajo, de esto tomaron un apoyo del camino de la fe. En consecuencia, la base de la fe se fortalece por medio del disfrute y el placer que siente entonces durante el trabajo. Y ahora vamos a aclarar la cuestión del milagro de Hanukkah, donde vencieron a los griegos, es decir, que consiguieron la fe y que sintieron un gusto en este trabajo, y que no fueron entonces a tomar el placer y el disfrute como base y fundamento para trabajar dentro de la razón, que es lo que se llama los griegos, sino todo lo contrario, que dijeron que el hecho de que consiguieron tener un gusto en el trabajo, esto es un testimonio de que el camino de la fe es el camino verdadero, y no como es la razón de los griegos. Y si hubieran ido por el camino de los griegos, es decir, donde el placer y el disfrute son de aquí en adelante la base y el fundamento, que esto va a constituir para ellos un apoyo en el trabajo, inmediatamente entonces se hubieran caído de su nivel, como se dijo antedicho. Se dijo antemente que esta es la razón principal por la cual la persona recibe un descenso de su estado, que esto es para su bien, que es para que no se caigan las cáscaras de los griegos. En consecuencia, este descenso constituye una gran corrección, porque de no ser así, todo lo que suma en su andar únicamente construye la cáscara de los griegos, sino que, sin embargo, cuando se llega a esta situación que se denomina ascenso, entonces hay ahí dos caminos. Uno, decir que ahora ya está liberado del yugo de la fe, es decir, que hasta ahora había padecido de ello, porque cada vez que tenía que asumir el yugo del reino de los cielos, también siempre el cuerpo presentaba resistencia. Por ejemplo, cuando la persona tiene que levantarse antes de la mañana para ir a las clases fijas que tiene, inmediatamente cuando abre los ojos y quiere levantarse, enseguida en el mismo lugar viene el cuerpo y le pregunta: pero tú disfrutas del descanso y ahora estás acostado sobre la cama y tienes que renunciar a este placer. Ciertamente que esto podría verse desde el lado del comercio, es decir, que se renuncia, por ejemplo, al placer de plata para conseguir algo que le proporciona un placer que es más necesario, es decir, que consiga un placer que es más grande que el dinero. Y como es sabido que todas las virtudes que tienen los placeres se miden de acuerdo a el valor de la necesidad. Por ejemplo, una persona ama el descanso, pero renuncia al descanso por el dinero. Una persona ama el dinero, pero renuncia a ello para el alimento y la bebida y demás. O una persona ama beber y comer, pero sin embargo a veces renuncia si sabe que va a provocar un daño a su salud. En consecuencia, cuando renuncia a la comida o la bebida, lo hace aquí para conseguir la salud. Y debido a ello, interroga el cuerpo a la persona cuando él quiere levantarse para realizar el trabajo de Dios durante la mañana. Y le dice, ¿qué es lo que tú piensas que ahora vas a ganar si ahora renuncias al descanso? Y cuando le dice, yo quiero conseguir el mundo del más allá por medio de que cumpla los mandamientos del rey, entonces el cuerpo le dice, muy bien, tienes tiempo para levantarte a la mañana como todo el resto de las personas. ¿Y para qué te apresuras a levantarse más temprano que el resto? Porque todo el tiempo, todo el día tienes tiempo para cumplir con la Torah y los mandamientos. Y entonces la persona le responde a su cuerpo, que sepas que hay el conjunto del mundo que se llama tu pueblo y están las personas que no van con la corriente del conjunto, sino que ellos quieren ser excepcionales, es decir, que ellos quieren conseguir la meta para la cual fueron creados, que es lo que se llama la adhesión con el Creador, la Torah Lishma. Y los sabios han dicho que ello se lo puede conseguir por medio del estudio de la Torah luego de la medianoche, como se lo explica en el sagrado Zohar. Y esto es algo que es aceptado entre aquellos que quieren conseguir algo en su vida. Y entonces viene el cuerpo con grandes reclamos y muy fuertes y les dice, tú tienes razón, si fuera como son tus palabras, o sea, que tú tienes una meta elevada en tu vida y que tú exiges de mí que yo te asista en lo que es tu función. Sin embargo, tú ves cuánto esfuerzo y cuánto trabajo has invertido en este empeño para llegar a poder a trabajar Lishma. Y te das cuenta que no estás movido casi en nada. Es decir, que ahora tengas un mayor deseo para hacer el trabajo de otorgamiento. Y si haces un examen correcto, vas a ver lo contrario, que has ido hacia atrás en 10. Es decir, que ahora tienes en este momento un deseo de recibir que es todavía mayor del que tenías antes de que hayas entrado en el trabajo del otorgamiento. Y siendo así, entonces te das cuenta que no sos alguien excepcional, sino que sos como el conjunto entero. Y siendo así, entonces, ten más placer del descanso que estás ahora acostado en la cama y que no me digas tonterías, que tú sos mejor que el resto de las personas. Y con estos tipos de argumentos, que son argumentos verdaderos, es decir, que por parte de la mente hace un cálculo donde es 100% correcto y no hay nada que responderle. Y entonces no siempre consigue sobreponerse con la fe por encima de la razón. Y decirle al cuerpo, a pesar de que tú tienes razón con todos tus argumentos, que la lógica obliga a ir de acuerdo a tus palabras, sin embargo, yo voy con fe por encima de la razón. Y esto constituye un gran trabajo, que la persona entonces padece los sufrimientos del cuerpo, cómo es que el cuerpo lo punza con sus malas palabras, con las cuales habla sobre el trabajo de por encima de la razón. Y debido a ello, cuando le viene desde arriba un poquito de despertar y empieza un poquito a sentir un gusto en la Torah y los mandamientos, durante ese tiempo, cuando siente un poquito de ascenso, él dice, bendito es el Señor, que ahora yo ya no necesito ir por el camino de la fe por encima de la razón, sino que la razón obliga también a que es conveniente el cumplimiento de la Torah y los mandamientos. E inmediatamente cuando provoca un daño en la fe, es decir, cuando dice que ahora yo ya estoy liberado del yugo de la fe, esta es la razón por la cual recibe enseguida un descenso en su estado, por la razón de que provoca este daño en la fe. Segundo, y el segundo camino es decir, ahora yo veo que el camino verdadero es ir por encima de la razón y no recibir un fundamento en el hecho de que ahora siento disfrute y placer, que para ello es que acepto de hoy en adelante ocuparme de la Torah y los mandamientos, sino que quiero trabajar sin ningún tipo de fundamento de disfrute y placer. Porque lo principal es llegar a trabajar para darle satisfacción al Creador. Y por lo tanto, ¿cómo puedo hacer una base que sea de disfrute y placer y que sobre ello construya mi judaísmo? Sino que, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando es que siento un gusto en el trabajo? Entonces, debe decir, como se dijo anteriormente, de acuerdo a las palabras de mi padre y maestro, de que él puede pedir esta sensación y placentera no como base, sino como testimonio. Es decir, ahora yo me doy cuenta que el camino por encima de la razón es el camino que es el verdadero, lo que el santo bendito él quiere que así se lo trabaje. Y el testimonio está en que yo veo que él me ha acercado porque ha retirado su ocultamiento de mí y he conseguido sentir su bien y su bondad. Que él quiere darle a las criaturas el bien y el placer, porque esto es la meta de la creación. Sin embargo, para que no llegue por medio de que recibamos de él el bien y el placer como separación, porque la recepción del placer se encuentra en cambio de forma con respecto a él, y debido a ello es que él ha hecho la restricción y el ocultamiento. Y en cambio, cuando nosotros vamos por el camino de la fe por encima de la razón, el cuerpo no tiene ningún contacto, sino todo lo contrario, sino que el cuerpo presenta una resistencia al trabajo por encima de la razón. Y entonces, ahora cuando yo he ido por encima de la razón, él ha retirado un poco de mí su ocultamiento. Y siendo así, de aquí en adelante voy a fortalecerme más y más únicamente en ir por el camino de la fe por encima de la razón. Y por medio de ello, la persona no se va a caer en el dominio de la recepción propia, que se denomina separación de la Kedushá, sino todo el contrario, que ahora va a empezar a trabajar con una fuerza mayor, tanto con el cerebro como con el corazón. Y por lo tanto, el Creador no lo va a arrojar nunca al fin de los mundos, lo que se denomina recibir con la intención de recibir, sino que va a permanecer en su estado de ascenso. Y todo lo contrario, va a ascender a un nivel de revelación todavía mayor por la razón de que no provoca un daño en la fe, que ese es el cuidado de que la persona no se caiga a las vasijas de recepción. Resulta en consecuencia que en el estado de ascenso se encuentran dos caminos. ¿Y cómo es que la persona puede vencer e ir por el camino del pueblo de Israel y no por el camino de los griegos, que le hacen entender que dentro de la razón ellos van a ser trabajadores mayores, debido a que la razón está de acuerdo con ese camino más de lo que está con el camino de la fe? Mi padre y maestro ha interpretado esta disputa que hubo entre los pastores del campamento de Abraham y entre los de Lot, y ha dicho que esta es la adquisición, que la adquisición de Abraham era la fe, que este es el significado de las palabras Padre de la Altura, que esto está por encima de la razón. Y los pastores, su significado es que se ganaba le daba sustento únicamente a sus adquisiciones de la fe. Es decir, que buscaba su sustento siempre de cómo es que podía sostener la fe, para que tenga la fuerza y la potencia y que no se obstaculice con la razón. Y en cambio, los de Lot, que Lot lo interpreta el Sagrado Zohar como maldición, siento su significado, que los pastores de Lot, que le daban sustento a la adquisición del conocimiento y la recepción, con ello es imposible de que haya bendición, sino solo maldición, debido a la razón de que esto es lo contrario del otorgamiento. Y la bendición reside justamente en el lugar en el cual se ocupan del otorgamiento. Es decir, como se dijo antedicho, de que los kelim, las vasijas con las cuales se pueda recibir la abundancia superior, son justamente vasijas que dan. Y estas vasijas son las que pueden recibir. Y en cambio, las vasijas con las cuales se quiera recibir la abundancia superior, ahí no puede entrar, debido a la oposición de forma. Y con lo antedicho podemos entender los dos caminos que tiene la persona cuando es que él ha recibido un poco de ascenso en la espiritualidad. Pero, ¿con qué se puede determinar hacia el lado del bien, lo que se llama la fe? Es decir, que sea pastor de Abraham. Y mi padre y maestro ha dicho, de acuerdo a lo que decía Baal Shem Tov, que la persona tiene que realizar dos cosas y que se encuentran una en oposición a la otra y que no sabe cómo determinar entre ellas. Y el consejo es observar aquello en lo cual hay que hacer un mayor esfuerzo, que eso lo elija para sí, debido a que en el lugar donde hay un esfuerzo, es decir, donde el cuerpo no está de acuerdo, ciertamente esto es kedusha, y con esto se va a apresurar y que esto lo acepte para hacer. Y resulta que también aquí tiene dos caminos. Uno, el camino de la fe. Dos, el camino del conocimiento. Y que elija para sí el camino de la fe, debido a que el cuerpo no está de acuerdo con ello. Debido a que esto es para la kedushá, es decir, para el deseo de otorgar. Y el cuerpo quiere justamente lo contrario. En consecuencia, resulta, ¿qué es lo que determina que el cuerpo rechace y que sea distinguido para el cuerpo como algo que está de más? Es decir, que no tiene ninguna necesidad de ello y que no sabe para qué es que en general se lo necesita. Y por lo tanto, quiere siempre deshacerse de ello, que es la cuestión de la fe antedicha. Y con lo antedicho resulta que el milagro que le viene a la persona, que él puede determinar hacia el lado de la kedushá, no es algo que está en la mente, sino justamente es algo que está de más para el cuerpo, que es el esfuerzo, que el cuerpo no lo quiere y que ha pensado toda la cuestión del esfuerzo como algo que está de más. Y justamente de ello que queda, es decir, lo que la persona deja y que no quiere ni anhela, de aquí es donde fue el milagro, que permaneció en la kedushá. Y este es el significado de las jarras que quedaban, se hizo un milagro, que jarra, como dice Rabí Meir, que él describía la purificación, significando que esto podría tener una explicación para un lado o para el otro. ¿Y a partir de qué se lo puede clarificar? A partir de lo que queda, es decir, de algo que para algo que está de más para el cuerpo, o sea, lo que no lo considera en nada. Y esto es la fe por encima de la razón, que únicamente a partir de ellos, uno puede salvarse de caerse en la red de las cáscaras. Y esta es la cuestión de la lata de aceite que encontraron, que tenía el sello del gran sacerdote, que Cohen se llama Hesed, y grande se llama Hesed, que se ha vuelto Jokma. Es decir, la abundancia del tipo de Hasadim, que se llama Cohen, sacerdote, que Cohen es la medida de Hesed, que Hesed muestra sobre lo que es la fe por encima de la razón, que esta es la cuestión de que Abraham, que es la medida de Hesed, es el padre de la fe. Y en la fe, los griegos no la pueden ver, debido a que ellos ven únicamente hasta la razón y no por encima de la razón. Y debido a ello, cuando es que ellos fueron por encima de la razón, entonces ya los griegos no los pueden gobernar. Y esta es la cuestión de que los griegos no vieron esta lata de aceite. Y la cuestión del milagro que iluminó durante 8 días, esto es una insinuación de que iluminaba en Hasadim de Binah, que desde Binah hasta Malhut hay 8 sefirot. Pero Jokmah de Jokmah no iluminaba, y por lo tanto determinaron por 8 días, debido a que iluminaba solo en 8. Y esto es lo que está escrito, los hijos de Binah, los días de 8. Raf, preguntas.
Thank you.
¿Cómo se hace esta distinción tan aguda entre una sensación buena que sea como base o que sea como testimonio?
Rab,
mira, lo más seguro para ir hacia adelante y para no caerse es invertir en la sociedad, en la decena. Acá está una acción que se la ve, que se la siente. Se puede, no se puede, pero de todas formas la dirección es una dirección segura. Y por medio de que la persona se preocupa de invertir en el entorno, el entorno como factor, eso lo hemos estudiado, entonces empieza a sentir por medio de ello cambios. Porque eso inmediatamente, enseguida, estimula la luz que reforma. La luz se encuentra dentro del sistema que está corregido, o inclusive si no está corregido, se encuentra dentro del sistema y que está roto únicamente con respecto a nosotros, en lo que son nuestras propias cualidades. Y si yo me sobrepongo a la ruptura que se encuentra en mí y quiero ver el sistema estando corregido, en la decena no necesito aquí todo el mundo y ni todos los mundos, sino en la decena. Si yo quiero ver la decena corregida, entonces yo ya estimulo la luz que reforma, la luz que ahí se encuentra, como luz interior que actúa sobre mí como circundante. Y a partir de ello, entonces, empiezo poco a poco a recibir gracia. Que no sé de dónde, pero siempre rechazaba el entorno y la conexión y los amigos y la amistad. Y la persona empieza a revelar que para él era algo que era extraño y que ahora él ve que esto tiene, vamos a decir, que es algo que vale la pena o que es algo que es preciado, que ello tiene una importancia. Y así, de esta manera, es que él va y más se acerca a el otorgamiento. Yo veo esto como algo que es necesario, único, seguro y que es lo más corto de todo. Ciertamente esto tiene que estar acompañado de estudio y de difusión, pero lo principal es la inversión hecha en la conexión. Y a partir de ahí todo se revela. Esto es una cuestión. Y otra es que la conexión no es una sola persona. De todas formas, se tiene que ver el ejemplo de los demás. Vos invertís, ellos invierten. ¿Y hasta dónde es que ustedes pueden ayudarse, darse el ejemplo el uno al otro? ¿Hasta dónde que yo entiendo de esto? Ese es el trabajo que mejor queda pagado para lo que es el avance espiritual. Y todo el resto, al fin y al cabo, te van a llevar a eso. Y por lo tanto, aquí tiene que haber como un tipo de psicología. Como un tipo de psicología grupal. O sea, de lo que nosotros estudiamos de Rabash, que necesitamos ver realmente si yo me sobrepongo o no me sobrepongo, si los amigos están cerca o están lejos, todo el tiempo encontrarse en eso. Y que yo trato de ver en eso ya una estructura de 10 sefirot, de dónde es que estoy yo, dónde está el punto central nuestro, que es Binah, hasta dónde es que anhelamos. Únicamente con eso podemos interpretar también apropiadamente todas las festividades y todos los estados. Eso es lo que nos es dado, y por eso es que nos encontramos en este mundo con la sensación de la realidad que está desconectada de la espiritualidad. Únicamente invertir en ello. No puedo sugerir ninguna otra cosa excepto ello. El estudio, únicamente como algo agregado a eso, como luz que reforma. Y es bueno si ponemos en relación lo que es el estudio con lo que es la conexión entre nosotros en la decena, hasta que la persona siente que es algo que es querido, apreciado por él más y más. Es realmente un milagro. Porque se revela en el camino, ciertamente, de que uno no tiene el deseo ni el corazón siente, y son todas palabras áridas y secas sobre lo que es la conexión y la inclusión y la preocupación. Pero otra vez, la luz que reforma. Y en ese sentido no hay personas que sean más dignas o menos dignas, más aptas o menos aptas. No hay algo así, sino justamente aquellas personas que no tienen una inclinación hacia la conexión, que se sienten a sí mismos siempre como estando a un costado, solo siempre, que no se pueden abrir a sí mismos para un abrazo en forma física, acercarse en alguna manera. Justamente esas mismas personas, ellos son los que tienen mayores logros. Es decir, no ver de acuerdo a lo que son las cualidades materiales de las personas, que él es, le gusta el grupo, le gusta la conexión, que es un gran amigo. No ver de acuerdo a eso, que eso justamente es lo que le va a proporcionar un crédito para lo que es el avance espiritual. No, de ninguna manera. Eso no quiere decir nada, sino únicamente la luz que reforma. Y toma muchísimo tiempo, pero es el mismo método y la persistencia. Y las señales del progreso están en hasta dónde que la persona, luego de años, llega a la situación en la cual siente de que la decena es como un tipo de distinción espiritual, que no son personas, y que esa misma distinción se la representa como algo que es muy importante y muy preciada, que de repente toma en él, en lo que es su corazón, un lugar, como digamos un chico chiquito que es importante para vos.
Moscú.
Sí, Moscú.
Как правильно вести внутренний монолог с телом, чтобы не поддаться его уговорам?
¿Cómo hacer en forma correcta esta conversación interna con el cuerpo para no someterse al cuerpo? Rab, yo estoy en contra de hacer cualquier diálogo, conversación que sea con el cuerpo. Yo lo que pienso que lo mejor en ese sentido es el orden del día. El orden del día. Que la persona no se mete con su cuerpo en ningún tipo de cuestiones. No, no hay algo así. Yo tengo que hacer esto, esto y lo otro. Como el burro para la carga y el buey para el yugo. Y con el cuerpo, empezar a hablar, eso es una ocupación que ya está vendida de antemano, que seguro que yo voy a perder, o que él me va a expulsar a mí al descenso, o que me va a desconectar a mí, que me va a traer a otro tipo de ocupaciones. Desde el momento que yo siento que el cuerpo empieza a despertarse y a hacer algo, inmediatamente tengo que empezar a hacer acciones que en mí se encuentran en la lista de las cuales yo tengo que hacer, cumplir, y listo. Y entonces, más o menos, en la mayoría de los casos, yo voy a vencer. No hablar con él para nada, ¿para qué? Yo tengo que hacer, no sé, yo por ejemplo tengo que hacer el Twitter, el Facebook, el blog y todo otro tipo de cosas. Tengo que ir a las filmaciones. Tengo que trabajar con textos. No faltan cosas para hacer. Realmente así tiene que ser. No meterse en ello. Inclusive es preferible ver un programa sobre la ciencia o sobre la naturaleza. A veces yo veo el canal 41 o el 43, ahí a veces hay también. En síntesis, algo que tenga que ver con la ciencia o con la naturaleza. Es preferible, en cambio, de estar hablando con el cuerpo. ¿Para qué?
No. ¿Me?
Chelyabinsk. Chelyabinsk.
Здравствуйте, Раф. Что такое высшее благо получать в
дайшу? Buenos días, Раф. ¿Qué es la misericordia superior de recibir en las vasijas de otorgamiento? Rav, la misericordia superior, eso quiere decir que empezamos a sentir nuevas cualidades de que yo soy capaz de pensar en algo que está por fuera de mí. Un tipo de capacidad de desconectarse de mí mismo. Es algo que es muy interesante. Es como si fuera que la persona, a pesar de que se encuentra estando en el cuerpo, pero conjuntamente con ello, siente de que puede separarse de él, de que puede elevarse, de que realmente el cuerpo no es algo que tanto le pertenezca. Eso ya es la cualidad del otorgamiento, la cualidad de Geset, que empiezan todo tipo de formas a manifestarse en la persona. Sí, ¿qué más? ¿Sí? Sergei de Dnieper pregunta, hay un reconocimiento de la ganancia y ¿por qué es difícil sumar nuevos esfuerzos cada vez? Rav, depende de qué es lo que sea la ganancia para vos. Si la ganancia para mí es justamente desconectarme de mí mismo y realmente incluirme, de hundirme dentro del grupo, dentro de algo que está por fuera de mí, entonces esa es la ganancia. Y para eso es que trabajo. Aquí es una cuestión de importancia y también pensar qué es el concepto de el creador, hasta dónde es algo que tiene que ver, que le pertenece a la sociedad, hasta dónde es que se revela en la sociedad, donde hay un otorgamiento mutuo, que la forma del otorgamiento pleno de la sociedad, a ellos se lo llama creador, Bore, Benibe y demás. Hay aquí un trabajo tanto en hacer un cálculo con respecto a lo que estudiamos en la sabiduría de la Kabbalah misma, Parzufim y Sefirot, y también en lo que respecta a la sociedad, conectar una cosa con la otra, y también con respecto a los esfuerzos que las personas realizan, qué es el deseo de recibir, qué es lo que podría ser el masaje, qué es la luz retornante y la luz directa, y qué es lo que es la restricción y demás. Y entonces la persona clarifica qué es de verdad lo que quisiera que se revele de todos estos discernimientos que se tienen que revelar. Y entonces estas clarificaciones se ayudan. Acompañan y desaparecen y otra vez se los vuelve a clarificar y desaparecen y se los vuelve a clarificar y eso hace avanzar. Pregunta, ¿qué hacer con los argumentos del cuerpo que vienen justamente a desarmar el orden del día que se ha determinado? Rav. Yo me acostumbré a mí mismo que si lo tengo anotado en el orden del día, es algo que lo tengo que realizar. Es una obligación. Y esa lista, yo me acuerdo en lo de Rabash. Tenía una libretita chiquitita. No sé, esas libretitas que a lo mejor valen medio shekel. En un local, y él anotaba ahí, o en la clase a veces algo anotaba ahí, o me anotaba ahí, por ejemplo, comprar pan y esto y lo otro. Todo estaba anotado, todo lo tenía anotado. Tenía un orden del día que estaba muy claro. Muy, muy, muy claro. Hasta por minutos. Era una persona de 80 años. Y todo estaba ordenado. Cuándo levantarse, cuándo ir a dormir, cuándo es que va a pasear, cuándo es que come, qué es lo que come exactamente, todo, todo. No, si era algo que dependía únicamente de él, realmente era como una máquina. Una máquina que está corregida. Pregunta, ¿qué es lo que te proporciona el hecho de que eso lo dividís? Es que yo no pienso en eso. Yo tengo que realizar acciones en esta vida. Sí, es un deber. Entonces yo las anoto y las hago. Ahora, ¿cómo yo lleno el tiempo? Ya eso es mi propio trabajo. O sea, ¿con qué intención? ¿Con qué calidad? Pero el orden tiene que haberlo realmente, no de que vos tengas prohibido cambiarlo, sino que hay todo tipo de razones que no dependen, cosas que no dependen de vos y demás, pero desde un principio la persona es algo que tiene que realizarlo, que tenga un plan. Y acá no es algo que nosotros lo veamos. En nuestro grupo no lo vemos y yo veo eso como algo que es muy grave. Nadie llena con lo que es el formulario de trabajo con el cual él trabaja. Quiere decir que eso, él trabaja de acuerdo a sí, de acuerdo al viento, en el mejor de los casos. Inclusive yo digo acá en lo que es la fábrica, no hablo de la vida, que en realidad es un deber que cada uno debería cumplir. Pregunta, en una dirección distinta, él escribe aquí que si uno tiene un gusto en el trabajo y si el cuerpo goza, entonces es algo de lo cual uno tiene que estar prevenido. ¿Por qué? Raf, ¿por qué? Porque ¿cómo es que vos tenés placer de tu deseo de recibir? Entonces vos ya estás sobornado. Pregunta, pero justamente en un principio escribe que el placer es la base para la fe.
¿Quién?
Sí, le dice Raf, para, o sea, elevarse por encima del placer y llegar a la fe. La fe es lo contrario al placer. El placer, nosotros por lo general nos referimos a lo que es el placer de recepción y la fe es el placer del otorgamiento. De todas formas, placer. No hay algo O sea, lo que digas que digas, siempre tenés que traducirlo o interpretarlo como placer o falta de placer. No tenés más que eso. O sea, tenés el deseo de recibir y el llenado. Y eso tenés que llegar si querés entender qué es lo que pasa. Pregunta, entonces todo el tiempo, o sea, uno tiene que vivenciar una resistencia del deseo de recibir en todo lo que hace uno en el camino. Rab, no, vos no tenés que pelearte con él, sino que vos tenés que buscar lo que es el placer del otorgamiento, el llenado del otorgamiento. Porque si no, te va a parecer que la espiritualidad es un gran sufrimiento y no es algo que sea correcto. La espiritualidad es placer, pero es un placer de otorgamiento y no de recepción. Eso es lo que se llama recibir una segunda naturaleza.
No, Shaima.
Sí, Shai, ¿qué pasa?
¿Quién?
Pregunta, ¿acaso hay que relacionarse como con cualquier ascenso como un descanso? Como él dice que es un ascenso nada más que para tomar fuerza para la próxima situación como Hanukkah, cualquier ascenso que sea es una situación de ese tipo. Raf, decide nuevo con una frase que esté claro. O sea, ahora nada más si en la preparación yo me tengo que relacionar con cada ascenso como en Hanukkah, que es un descanso para lo que es llegar al próximo nivel. La situación de Hanukkah existe como todas las situaciones. Vamos a decir cada nivel lo incluye todo. Por lo tanto, vos podés distinguir ahí todas las festividades, todo. Y el alcance de la cualidad de Binah, como es que hemos hablado más de una vez, eso es lo que se llama Hanukkah. Entonces, ¿qué es lo que vos estás preguntando? Malhut, que alcanza durante 8 estaciones Binah, eso quiere decir que llega a Hanukkah, a esa detención. Y no es solamente una detención, sino que cambia el método. Después pasa lo que es recibir para otorgar. Pregunta, el artículo dice que están los sabios que entienden que el descanso para la próxima tarea y están los tontos que ellos piensan que se ha terminado la guerra. Rav, en ese sentido da un ejemplo material. Y en la espiritualidad, quien llega al nivel de Binah, él entiende de que ha llegado únicamente a la fuerza del otorgamiento para utilizar ahora su propio deseo de recibir y para realmente hacer un trabajo, una corrección. Porque Binah no es corrección, es nada más que un medio. Toda la corrección está sobre el deseo de recibir. O sea que es desde Binah hasta Keter, que ahí donde están las acciones de recibir con la intención de otorgar. ¿Se puede otra pregunta? Si le dice el Rav, pregunta. Él dice que el deseo de recibir le dice un montón de argumentos que son justos y de todas formas va por encima de la razón. ¿Y cuál es la razón de que en realidad uno le dice al deseo de recibir que a pesar de que tienes razón y todo, yo voy por encima? ¿Por qué, Rav? Porque si yo actúo dentro de mi deseo de recibir, entonces yo tengo que ser de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la sabiduría, de acuerdo a la mente, el intelecto, de acuerdo a la idea, la lógica, así es como tengo que trabajar, en una forma que sea racional. Y esa misma razón me tiene que acompañar a mí en toda la vida para las cosas que son las correctas, que yo construyo, que preparo, tanto para mí mismo como así para mis hijos y para mis nietos. En síntesis, lo que la persona quisiera hacer de acuerdo a lo que es una mente sana. Si vos empezás a hablar, vos vas a ver que... Pero... Por otra parte, tenemos que ver que la vida no está construida de esa manera, que también así mismo la humanidad, mira hasta dónde es que es tonta, qué es lo que hace que se destruya a sí misma, y así mismo cada país que se destruye a sí mismo, y cada persona, él se destruye a sí mismo, y nadie, él va de acuerdo a la lógica sana y correcta. Mira, mira, mira cómo es con la vida, así es como es. A todo, desde lo más global hasta lo individual, todo está ordenado de una forma que es incorrecta. O sea, el plan, por parte de la razón, está construido de cierta, de forma tal que, por supuesto, que nosotros tenemos que ser racionales, tenemos que considerarlo todo. Y por otra parte, no es algo que lo hacemos, o sea, nuestro ego está en contra de nuestra propia mente. Son dos cosas que están en oposición, contrarias, que actúan en nosotros. Y entonces, nosotros por nosotros mismos lo destruimos todo. Lo destruimos todo. Mirá, mirá, mirá lo que pasa en el mundo. Y aparte de eso, no sobre la persona misma, sino sobre lo que es el plan general de cómo es que se realiza en este mundo. Y por lo tanto, eso es lo que Baal Sulam nos explica, que toda esa oposición ha llevado a la formación de un montón de creencias y religiones. ¿Y qué es lo que aquí actúa? Actúa una sola fuerza superior o varias fuerzas que están en oposición las unas con las otras. Y entonces, de forma racional y correcta, nosotros no podemos vivir. No es algo que funciona. Nosotros vemos que dentro de la naturaleza realmente hay corrupción. Y entonces, no nos queda sino únicamente entender qué posibilidad especial se nos ha dado de encontrarnos justamente, o sea, de conseguir justamente esa misma corrupción, de aprenderlo, de clarificarlo y de utilizarlo para por encima de él elevarnos. Es un trabajo muy especial y muy precioso, donde vos entendés hasta dónde es que vos estás corrompido y conjuntamente con ello vos trabajás con todas estas corrupciones, vos no te escondés, no te escapás, sino que junto con eso vos construís por encima de eso lo que es un comportamiento espiritual. Lo van a ver. Muy bien.
Москву.
Si yo tengo que buscar un placer en el otorgamiento, ¿cómo determinar que no es realmente recepción, sino que es otorgamiento? Rav, el placer del otorgamiento también es bueno porque es un trampolín para el otorgamiento con el placer espiritual, de que yo otorgo y de que yo tengo placer de que otorgo, no de que yo otorgo y tengo placer de que con ello recibo. Es como un pasaje de recibir con la intención de recibir, a otorgar con la intención de recibir, a otorgar para otorgar y de recibir para otorgar. Ese es el pasaje. Por lo tanto, si yo le otorgo a la sociedad y con ello tengo placer, también es algo que es bueno. Es algo que es bueno. Eso aumenta la paz en el mundo, como es que se dice. Eso acerca entre las personas. Eso ayuda a la construcción de la sociedad, a pesar de que mientras tanto se encuentran en un nivel egoísta, pero entienden poco a poco que se encuentran dentro del ego y que no hay nada que pueda hacerse. Eso mientras tanto. Pero se trata conjuntamente con ellos de determinar una relación entre nosotros como si fuera en otorgamiento, por lo menos en lo que es la exterioridad, que sea como en otorgamiento. Eso como los niños, que ellos juegan, y entonces uno juega que ese que maneja un taxi, el otro que ese un obrero de la construcción, el otro que es un actor, pero eso ya es un juego. O sea, otorgar con la intención de recibir ya es un juego y es un muy buen juego. Para mí es algo que está permitido. Y entonces, ¿qué es lo que te dicen? Andá y construíte a vos mismo con respecto a la sociedad. Eso es un juego. Yo voy, por ejemplo, someterse. Yo voy y me someto a mí en todo tipo de formas externas, internas, pero por medio de ello estimulo la luz que reforma. ¿Cómo yo la puedo despertar? Si la pudiera despertar, o sea, si otorgara con la intención de otorgar, entonces recibiría la luz misma. Y si yo otorgo con la intención de recibir, entonces me ilumina a mí la luz circundante. No puede entrar dentro mío. ¿Por qué? Porque la voy a recibir para mí mismo. Pero circundante ilumina. ¿Por qué? Porque en algo, en la acción, por lo menos soy semejante a él, a la luz. Y entonces ilumina desde lejos, en un poco. Y eso es lo que se llama circundante. Y por lo tanto, otorgar con la intención de otorgar ya es el nivel de Binah, pero otorgar con la intención de recibir, eso todavía está en Malhut, que digamos se eleva hacia Binah. Y eso es un trampolín. ¿Está claro? Sí. Pregunta, ¿y entonces cuál es en realidad el punto del milagro? Raf, no es tanto un milagro, no hay milagros. El deseo de recibir no ve esta lata de aceite que queda. El deseo de recibir no entiende que prepara para sí mismo aquí un sistema que lo va a convertir en algo que es nuevo, que él va a cambiar el programa que tiene, que él progresa y se encuentra en un progreso y piensa que él va a ganar, y de repente ocurre que no es tanto que es de repente, hay también sensaciones de ese tipo, pero de todas formas él es un animal, una bestia, no le queda alternativa. Y trabaja realmente como un ángel fiel, que hace su trabajo. Y llega por medio de la luz de que reforma esta inversión. Hay milagro uno solo. Que, en cambio de que sea con la intención de recibir, viene que sea con la intención de otorgar. Eso de verdad es un milagro. Está el milagro de la salida de Egipto, el milagro de Hanukkah, el milagro de Purim, pero de verdad milagro es que nosotros trabajamos y que la razón por la cual hacemos una acción se vuelve de repente espiritual. ¿Cómo? Así. Viene algo desde arriba y activa en vos un nuevo programa. Es decir, los valores, la visión del mundo, la valoración de las cosas, todo es diferente. Un mundo al revés, vi. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos a continuación? ¿Ustedes quieren estudiar Taz durante una hora? ¿Quién está a favor de estudiar los pasajes en relación a la entrada de Ibur? ¿Y quién está a favor de estudiar Taz? Otra vez, la entrada de Ibur.
Taz.
Taz. Vamos a hacer una mitad y otra mitad.
No. Pasamos a la próxima.